Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Que nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Àlex Rovira. Buena tarde a todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca. Hoy, 13 de febrero, según la UNESCO, es el Día de la Radio. Escuchemos unas breves palabras del exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.
Día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. No ha sido fácil, porque otros medios de comunicación han sido reconocidos previamente, pero no cabe duda, el último es el mejor, porque la radio es el más popular, el más difundido, el más democrático, seguramente, de los medios de comunicación. Y esto yo creo que es fundamental. Es fundamental el que la información sea información veraz, que se describa fidedignamente lo que acontece. No puede ser.
Así que hoy estamos de efemérides al celebrar el Día de la Radio, un medio que nos permite difundir cualquier tipo de información y, en nuestro caso, lo relacionado con la ciencia y el entorno. Y a propósito de entorno, vamos a nuestro entorno, a la frase con la cual hemos abierto el programa de hoy. Hay un cambio en nuestro programa desde la biblioteca. A partir de hoy, los estaré acompañando en la conducción del mismo. Soy la Mice Mira Restrepo y estoy encantada de estar con ustedes, así como lo estoy de tener a un invitado muy especial, con quien abrimos el programa el día de hoy en este primer semestre. Él es el PhD y profesor Carlos Alberto Palaz, quien estará con nosotros en dos emisiones, donde hablaremos de la incidencia de la transformación de la ciencia en los procesos pedagógicos. Profesor Carlos Alberto Palacio Gómez, es todo un honor tenerlo aquí en nuestro programa.
Muchas gracias, la MICE, el honor es mío, el haber recibido esta invitación de parte de la institución que alberga este programa, el ITM.
Bien, pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Carlos Alberto Palacio Gómez? Él es PhD en Filosofía de la UPB, es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Y ojo, hago énfasis, el profesor me decía que se diga que soy ingeniero. ¿Por qué? Porque él es la mezcla del ingeniero y la mezcla de la humanística, un poco recordándonos aquello de lo que fuese en su momento Pedro Nel Gómez, ¿no? Un gran humanista. O sea que tenemos hoy en nuestro programa un gran humanista. Pero continuemos con el currículum, el breve microcurrículum, porque les cuento que tengo uno de 6 páginas, pero el profesor me ha dicho que no leamos ese tan largo. Entonces les continúo, él es especialista en literatura de la Universidad de Medellín, en humanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en educación moral y cívica y candidato a PhD en Pedagogía de la Diversidad Sociocultural de la Universidad Complutense de Madrid. Vuelvo a hacer un paréntesis, me estaba ahora diciendo que tenía ganas de no seguir estudiando, no, siga estudiando para que todos aprendamos muchísimas cosas más. Y es también fundador del programa de psicología de la institución universitaria de Envigado y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la institución universitaria de Envigado. y hoy está para departir con nosotros su conocimiento, ese proceso de transformación, y para que nosotros también nos transformemos. Entonces, demos comienzo, profesor, a ese diálogo, para que lleguemos a los estudiantes, para que lleguemos a los profesores y a toda la gente que nos escucha desde la biblioteca.
Perfecto, la misé. Pues bueno, comencemos diciendo que bueno, el proyecto alrededor del cual como que la ingeniería, la filosofía y los estudios humanísticos como que se han aglutinado, lleva por título, en mi caso pues particularmente, lleva por título Generación de Armonía entre los distintos géneros y generaciones de colombianos, promoviendo el vivir ético desde la biología cultural de la mar. Es un proyecto de transformación social que yo considero es completamente viable, que vengo cultivando desde hace aproximadamente unos 7 años y el cual afortunadamente he podido ver hasta el momento una cosecha parcial, pero demasiado positiva. A mí me parece pertinente aclararle a los radioescuchas en qué consiste la profundidad del cambio cultural profundo al cual estoy aludiendo. ¿Qué tan profundo es ese cambio cultural?
Es pedagógico.
Es un cambio pedagógico.
De un premio. Aclaro, voy a hacer un pequeño, porque hay que hablar del premio que se ganó el profesor en México. Correcto. Háblenos de ese premio, es un premio en torno a la pedagogía. Correcto. Que entre otras cosas nos encontramos, y muchos profesores, Colombia tiene un fenómeno en algunas instituciones, no digo todas, y es que la gente teme a ser profesor. Si nosotros nos vamos para el contexto, por ejemplo, europeo, quizás el estadounidense, el chileno, ser profesor es un orgullo. O sea, yo también soy profesora y me siento orgullosa de ello. Claro, pero tiene que haber una pedagogía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a transformar a esos profesores en personas pedagógicas, en personas que se enamoren? Que eso es la pedagogía, es amar lo que usted propone, ¿no?
Correcto.
Ese amar, esa armonía. Entonces, cuéntenos ese proyecto. Usted se ganó un trabajo en México. No lo presento yo, preséntemelo usted, porque vale la pena saber eso, que es un profesor colombiano que se ha ganado un premio en México por desarrollar un proyecto pedagógico. ¿En qué consistió el proyecto?
Muy bien, fue una convocatoria que hizo la Universidad Panamericana de México, en particular la Facultad de Educación, y una convocatoria que hizo a nivel de todas las universidades del ámbito iberoamericano. Entonces, pues tuve la fortuna de obtener el primer premio como mejor práctica educativa en el ámbito iberoamericano. Uh-huh. Bueno, pues sí, la verdad es que el proyecto pues impactó de una manera muy positiva a los jurados del mismo y bueno, determinaron concederme pues ese galardón. Ese premio lo obtuve en el año 2012 y básicamente fue fruto de las siguientes actividades: el desarrollo de un diplomado en docencia universitaria que venimos desarrollando en la Universidad de Envigado, por el cual han pasado más de 500 docentes y que han recibido, pues, digámoslo, la estructura básica del proyecto de transformación cultural profunda. La otra actividad por la cual me hice merecedor a esa distinción fue la elaboración del modelo pedagógico de la misma universidad, que tiene la misma orientación, y la publicación de 2 textos relacionados con el mismo tema. Básicamente sí. Es eso. Bueno, digamos como que el núcleo del proyecto está dado por el hecho de mantener en nuestro campo de visión como pedagogos la necesidad que tiene nuestro país de un cambio cultural profundo. Uh-huh. Que los docentes tengamos mucha claridad acerca de las dinámicas relacionales que nosotros implementamos en el aula de clase. Pero más que las dinámicas relacionales, de las dinámicas emocionales con las cuales nosotros hacemos nuestro trabajo pedagógico.
Sí.
Muy bien. Entonces, estaba diciendo la MICE que la profundidad de la transformación que nosotros estamos buscando está dada básicamente por un logro: que la ética se vuelva una práctica de la vida cotidiana.
Sí, sí.
El día en que nuestra sociedad viva la ética en el espacio familiar, en las calles, en el espacio laboral y en el espacio ciudadano, entonces todos estos índices de violencia que lamentablemente vemos como que se disparan diariamente empezarán a desvanecerse espontáneamente. Yo digo de una manera un poco coloquial que la profundidad de este cambio cultural produciría un efecto, que los profesores de ética tengamos que dedicarnos a otra labor, porque una cultura que está practicando la ética, pues entonces como que no necesitaría mucho quien les enseñe la ética.
Como la extinción, ¿no? La extinción como si fuese la extinción de los dinosaurios, ¿no?
Correcto, algo así. Es como pretender enseñarles a los jóvenes bailar los géneros musicales que ellos espontáneamente están bailando, aprendiendo en sus, uh-huh, en sus reuniones. No, eso redunda, ellos tienen ese saber. Bueno, la ética como una poética del vivir. Yo, uh-huh, pienso que hay que renovar el sentido de la ética, porque lamentablemente en muchas ocasiones se convierte en un discurso un tanto pesado, teóricamente hablando, y lamentablemente también en muchas ocasiones se convierte en un discurso religioso. Yo considero que la religión es completamente importante, es un fenómeno humano y hay que vivirla, quienes la quieran vivir, con total autenticidad y total compromiso. Sí. Pero estamos hablando de un proyecto que debe albergar, o que debe mejor abarcar, al conjunto de toda la población, uh-huh, aquellos que creen y aquellos que no creen. Entonces, sí, me gustaría para tal efecto compartir como una abstracción que yo tengo del vivir ético,
sí, sí,
con el cual pienso que reflejo o doy a entender que no es un asunto de peso cognitivo muy denso, sino que es una práctica del vivir que si nosotros empezamos a divulgarla con determinados hábitos, vamos a ver que la podemos extender y hacerla, digámoslo, una vivencia cotidiana en nuestro vivir, claro, en todas las dimensiones donde nos desempeñamos.
Por ejemplo, a ver, vamos a hacérselos un poco más claro a los estudiantes.
Correcto, yo pienso que la ética básicamente nosotros la vemos en una persona cuando en su comportamiento nosotros podemos identificar que ella está comprometida,
sí,
con la generación de un bienestar multidimensional, en primer lugar para ella misma.
Sí, sí.
Cuando nosotros vemos que un chico cuida su cuerpo, uh-huh, decimos, ese chico se quiere, se, sí, está, sí, queriendo a través del cuidado de su cuerpo.
Ajá.
Cuando vemos que un chico cuida su psiquismo por medio de determinadas prácticas, porque lee determinada bibliografía, porque lee determinados autores, etcétera, decimos, ese chico está comprometido consigo mismo,
sí, sí,
está,
sí,
comprometido con su psiquismo. Conclusión, se quiere.
Se quiere.
Cuando,
sí,
vemos que una chica o una chica cultiva su dimensión espiritual, sea religiosa o no, uh-huh, entonces nosotros decimos, ese chico cuida su dimensión espiritual. Entonces, yo diría que la primera parte de la ética se distingue cuando una persona tiene un compromiso con el cuidado de sí misma.
Sí, sí, sí.
Sócrates lo decía de una manera muy categórica cuando hablaba con Alcibiades en el diálogo de Platón, pues.
Sí, sí, sí.
Le preguntaba Sócrates a Alcibiades, ¿cuál es la marca de un buen gobierno? Y, uh-huh, Alcibiades como que duda un poquito, gaguea un poquito, en términos un poco paisas, se siente como corchado.
Sí.
Y después de pensar unos instantes le dice a Sócrates, pues yo pienso que el buen gobierno es aquel que induce la concordia en los ciudadanos. Y Sócrates asiente y le dice, sí, eso está como muy bien, pero ¿en qué consiste la concordia? Y Alcibiades ahí no es capaz de responder.
Uh-huh.
A lo cual después Sócrates le complementa. La concordia es el modo de vivir de unos ciudadanos,
sí,
que han decidido cada uno cultivar la virtud.
La virtud.
Entonces lo que dice Sócrates es, si un gobernante
cultiva
es capaz
la virtud,
de inducir,
uh-huh,
el cultivo de la virtud en cada uno de sus ciudadanos, ese será el mejor gobierno, en términos de Sócrates.
Uh-huh.
Pero lo que está diciendo Sócrates es, si un ciudadano asume un vivir centrado en la ética, que es el vivir centrado en la virtud, pues entonces ese ciudadano va a contribuir a que su ciudad sea bien gobernada, porque cada ciudadano que se cuide a sí mismo va a ser un problema menos para el conjunto de la sociedad. Claro, un ciudadano que esté comprometido con el cuidado de su propio ser va a ser un ciudadano que va a hacer un vivir satisfactorio para sí mismo. Y notemos que cuando las personas están satisfechas consigo mismo, restan o no tienen motivos para usurpar el espacio de los otros, para agredir a los otros. Entonces, digamos la misé, que la ética básicamente se distingue primero por un compromiso con el cuidado de mí mismo.
¿Qué es lo que tendría que, lo interrumpo, que hacer, por ejemplo, un profesor dentro de su aula? Buscar...
Por supuesto, sobre todo dar ejemplo. Dar ejemplo de que es una persona que se está cuidando en todas las dimensiones. Uh-huh. Si un estudiante ve que un profesor, una profesora, cuidas las distintas dimensiones de su vivir, pues bueno, va a tener un testimonio vital del resultado que produce vivir éticamente. Pero eso no constituye la ética en su totalidad. Yo diría que es un componente importante que nosotros debemos resaltar del vivir ético. El sí. cuidado de sí, el cuidado propio. Recordemos que Foucault nos recuerda a través de un texto que llama la hermenéutica del sujeto,
sí.
que desde el siglo...
Traducimos hermenéutica.
Correcto, es hermenéutica es el arte de la comprensión, uh-huh. digámoslo así, para los estudiantes, para nuestros jóvenes. Hacer una hermenéutica de un texto es hacer un ejercicio interpretativo de ese texto. Hay muchas técnicas para hacer ejercicio, pero es interpretar adecuadamente ese texto,
sí, sí.
es la pretensión. Y es un arte. Así como es un arte interpretar adecuadamente determinado instrumento musical.
Como lo decía Gadamer,
se requiere
¿no?
ser un muy buen interpretante, como lo decía Gadamer.
Que hablaba de la
Entonces,
de la
Foucault estética. Nos recuerda que desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, un milenio, uh-huh. había una tradición de cuidarse a sí mismo muy arraigada.
Sí, sí.
Muy arraigada. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Europa, vi como ciertos vestigios de esa tradición.
Sí, sí.
La gente se invita mutuamente cuando se saluda, cuando se despide, cuídate mucho.
Es
Nosotros
correcto,
tenemos también
sí,
esa expresión
sí.
acá.
Cuídate.
Pero
cuídate.
Bueno, lo importante de sí. esa tradición entre el quinto antes de Cristo, y el quinto después de Cristo, es que de esa tradición participaban filósofos.
Sí.
Sofistas.
Sí.
Epicúreos. Estoicos. Creyentes. No creyentes.
No creyentes, sí.
Entonces había una tradición según la cual cada ciudadano estaba invitado a hacerse cargo de su propio ser. Yo digo que, y también lo afirma Foucault, que ese componente está muy cercano a la ética. No constituye la ética propiamente dicha, pero está muy cercano a la ética. Y el elemento que caracteriza de suyo el comportamiento ético es la búsqueda del bienestar personal, teniendo en cuenta siempre al otro en tal búsqueda.
Claro.
Eso es el vivir ético. Es, por supuesto, lo estoy planteando desde una perspectiva de bienestar, eudomónica, en uh-huh. términos aristotélicos. Eudomónica significa en perspectiva de bienestar. Cuando distinguimos a una persona que es consciente de buscar su bienestar y le importa que el otro participe de él, o le importa el otro, vemos que esa persona está inscrita en un vivir ético.
Y en ese participar, precisamente, que usted nos dice que nos importa, a nosotros nos importan nuestros oyentes, que pueden participar en la página, en el Facebook, en el ITM. Entonces nos pueden escribir, formular alguna, digamos, pregunta, una duda que tengan frente al profesor Carlos Palacio. Bueno, Ricardo les va a comentar algo, nuestro control.
Bueno, muy contento de que estén acompañándonos este periodo. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden participar en el programa de ITM Radio a través de la página de Facebook de ITM o de Facebook de ITM Radio. Lo pueden encontrar en www.itmradio.edu.co. Ahí pueden participar y pueden ingresar a hacer sus preguntas. O llamar al 440-5135, repito, 440-5135, pueden hacerle preguntas a nuestros invitados o a nuestra directora. Profesora, muchas gracias y qué gusto tenerla aquí en ITM Radio de nuevo.
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a continuar, profesor Carlos Palacio. De esa apropiación, mire, yo quiero hacer algo, usted referenciaba que las sociedades, ¿no? Se entendía muchísimo más anteriormente. Yo quiero hacer una anotación desde la ciencia. Eduard Punset, el gran divulgador de redes, que al parecer no va a continuar divulgando este programa, hacía una anotación a propósito de la, sí, o sea, de la importancia del ser humano y de la transformación. Él hablaba y decía que el ser humano había cambiado muchísimo, que el ser humano era menos violento, y la pregunta, yo siempre me hacía esa pregunta, ¿realmente ha dejado de ser menos violento? Es más, voy a hacer un paréntesis, la radio nos ha permitido mucho darnos a entender al otro, comunicarnos con el otro. A propósito de que hoy es el Día Mundial de la Radio y que usted ha trabajado en radio, ¿no?
Correcto. Pues bueno, a ver, al respecto yo quisiera decir lo siguiente para darle como una solución de continuidad a lo que veníamos había hablando. Anunciado uh-huh. anteriormente. Y es que sí, el ser humano es un ser histórico, por lo tanto es un ser sujeto a un proceso de transformación permanente. Pero las transformaciones que puede vivir la especie humana pueden ser de grandes proporciones. Uh-huh. Quiero señalar esto. Nosotros en Occidente hemos pensado que la historia de la humanidad coincide con la historia de las civilizaciones. Pensamos que la historia de la humanidad es la historia de la inequidad entre los géneros y de la lucha entre los pueblos. Uh-huh. Casi que nosotros tenemos arraigada la idea de que los seres humanos siempre hemos vivido en confrontaciones y en guerras. A mí eso me preocupa mucho, porque los radioescuchas estarán de acuerdo conmigo, creo, que uno alcanza a cristalizar en la realidad aquello que empieza a visualizar desde la imaginación.
O sea, nos ¿sí? volvemos violentos por haberlo imaginado.
Si muy le decimos fuerte, ¿no? a un niño desde pequeño un mensaje según el cual él no va a ser capaz nunca de montar en bicicleta, es muy probable que el niño nunca aprenda a montar
en bicicleta.
Es probable que en él, digámoslo, surja un espíritu rebelde y contestatario y que desde sí mismo entonces emprenda, ¿cierto?, la tarea de contrariar el mensaje que le han dado. Pero muy probablemente para que eso suceda necesitaría como el estímulo o el referente de algún adulto o de algún niño que desconoció una descripción que le hicieron y logró desarrollar unas competencias que le decían que no iba a ser capaz de desarrollar. Pero lo más probable es que el niño no desarrolle la capacidad de montar en bicicleta.
Sí.
Porque si ese mensaje lo está reiterando permanentemente en su mente, entonces su fisiología se va a ir amoldando, digámoslo, a esas órdenes, a esos dictámenes. Uh-huh. Entonces, resulta que nosotros en ciencias humanas, creo, tenemos el deber de replantear esos imaginarios que acabo de denunciar.
Sí, sí.
El siglo pasado existió una antropóloga lituana llamada Marija Gimbutas, una sí. antropóloga y una arqueóloga. Ella se dedicó a hacer unas excavaciones en lo que se denomina la vieja Europa.
Europa, sí.
Y encontró vestigios de la existencia de ciudades de entre 10.000 y 20.000 habitantes que parece, todo indica que fue así, vivieron centrados en relaciones armónicas de cuidado entre ellos mismos y de cuidado del entorno. Los descubrimientos de esta antropóloga indican que entre el 10.000 uh-huh. antes de Cristo
sí.
y el 6.000 antes de Cristo existieron entre 7 y 10 poblaciones a la altura de los Balcanes con las características que acabo de enunciar. Parece que no vivieron confrontaciones bélicas. En los vestigios arqueológicos no encontraron armas de guerra.
Sí.
No encontraron obras artísticas en las cuales se estuvieran enalteciendo las figuras del guerrero o la confrontación entre los pueblos. En los ajuares de hombres y mujeres no encontraron diferencias ostensibles. Parece entonces que desde el vestido como que se expresaba cierta equidad, no uh-huh. había, digámoslo, como elementos que resaltaran la presencia
¿sí?
del hombre o la presencia de la mujer. Tampoco encontraron marcas distintivas muy significativas en las tumbas de hombres y mujeres.
Sí.
Es decir, que la forma de elaborar la muerte parece que era común a ambos géneros. Parece que no habían diferencias ostensibles tampoco en las casas de las familias de
muy
esa
iguales,
ciudad.
¿No?
Es decir, que todo indica que hubo una cultura centrada en un vivir armónico. Pero ¿qué pasa? Nosotros no le damos lugar en este momento, por desconocimiento, a la existencia de esa experiencia en la historia de la humanidad. Y eso me parece muy preocupante la misé, porque entonces nosotros decimos que vivir en armonía es utópico. Pero si nosotros reconocemos los descubrimientos de esta antropóloga, tenemos que cambiar esa proposición.
Claro.
Yo no puedo decir que es utópico lo que es histórico. Si yo viví la experiencia de que el Atlético Nacional fuera campeón de la Copa Libertadores, yo no puedo decir
que fue una utopía.
Yo tengo que decir que fue una experiencia histórica. Y atención, cambia rotundamente.
Y los goles a Argentina, recuérdelo. ¿Cuántos fueron?
Cinco,
se acuerda.
Y entonces, aquello que es un patrimonio de mi existencia es algo que yo puedo volver a actualizar y volver a presentificar. Entonces, en ese propósito de introducir un cambio cultural profundo en nuestra sociedad, la MICE, yo pienso que es fundamental contar esto que estamos transmitiendo en este momento, porque cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando yo tuve la oportunidad de constatar estos descubrimientos, porque también debo confesarles a los jóvenes que nos escuchan, que cuando yo recibí esta información...
A los jóvenes, sean por edad, sean por juventud de mente, correcto, o sea que estamos incluyendo a todos los jóvenes.
Por supuesto, a todos quienes nos están escuchando. Cuando tuve la oportunidad de constatar en el Museo Arqueológico de Madrid que lo que me habían dicho 2 años atrás era cierto, yo sentí una profunda alegría.
Sí, sí.
Claro, porque dije, la especie a la que yo pertenezco, de la cual yo soy hijo, ha sido bonita, ha sido amable, ha sido cariñosa, ha sido incluyente, ha sido equitativa. Oh, dije yo, el día que pude constatar eso, luego el proyecto de introducir en mi país un cambio cultural que aporte a un vivir armónico, donde el deseo de vivir se nos potencie, tampoco es una utopía, sino que es una experiencia realizable, y por eso nosotros estamos acá en el ITM compartiendo estas afirmaciones y estos pensamientos con los radioescuchas.
Claro, claro. En uno de los documentos que usted ha publicado, habla de precisamente de eso, de modos de pensar distintivos de la cultura. ¿Por qué? Porque la gente aquí la encontramos con un deseo de poder, de competencia, de guerra y de una jerarquía. Es decir, eso va generando unas jerarquías, pero que además lo más fuerte es que a nivel social encuentras ese tipo de jerarquía. ¿Sabes? La jerarquía no es que sea mala, sino que el problema es cuando empiezas a competir, ¿no?
A tratar de
ser mejor que el otro, no a compartir, exacto. Cuando estás en un proyecto normal, vamos a ponerlo, en un hogar o en un aula, a los alumnos se les dice, bueno, vamos a evaluar de tal forma, ¿no? Sería difícil ponerlos de acuerdo. O sea, la experiencia suya le habrá mostrado que a veces les muestras y no. O sea,
no, la experiencia mía me demuestra que inducir el vivir armónico no es tan difícil. Me demuestra que es fácil, pues, que es algo asequible. Me demuestra que es algo que los seres humanos queremos. Y cuando los seres humanos queremos algo, dicen que ya tenemos más del 50% de los logros.
Usted hablaba de una experiencia de las piedras, una anécdota sobre las piedras de Demóstenes.
Por supuesto.
Hablemos de esa historia. Bueno, es que yo la sé, pero quiero que usted la cuente.
Claro.
Porque es lo bonito de, o sea, de lo que logra el gran orador. Que
correcto.
Recordemos que hizo uno de los mejores discursos.
Claro que sí.
A nivel internacional.
Claro que sí. El problema no es tener problemas.
Exacto.
El problema es no reconocer los problemas. Sócrates le decía a Alcibíades. Alcibíades, ¿tú quieres ser gobernante? Alcibíades le dice, sí. Alcibíades, tú ya te reconociste, porque mira que los contrincantes que tienes son muy fuertes, son muy audaces. Y Alcibíades apenas recibe como esa expresión de Sócrates, como que cae en la cuenta que se encuentra en condiciones de inferioridad y se preocupa.
Sí.
Y Sócrates en el momento le dice, no te preocupes. Si tú te haces consciente de lo que te falta y tienes el coraje de buscar la técnica adecuada, vas a compensar tal deficiencia. Entonces, el problema no es que en nuestra cultura tengamos tantos índices de violencia, eso es supremamente lamentable.
Sí,
la muerte
sí.
de cada niño, la muerte de cada ser humano, es completamente lamentable. Pero ese problema nosotros lo podemos abordar desde un punto de vista cultural, y para eso tenemos que cambiar los imaginarios que tenemos sobre la condición humana. Es verdad, la MICE, podemos generar multiplicidad de modos culturales, pero yo quiero compartir con los radioescuchas, con los estudiantes, básicamente 2 culturas que se han dado a lo largo de la humanidad, para que con esas 2 culturas tengamos como abierto o abramos un abanico de posibilidades culturales para nosotros mismos. La primera, la acabamos de relatar, tiene que ver con las culturas que descubrió la antropóloga lituana Marija Gimbutas. Sí. Estas culturas han sido denominadas por algunos pensadores chilenos, en especial por Humberto Maturana, como Maturana, culturas matrísticas. Uh-huh. Las características de las culturas matrísticas entonces es que no son culturas que tengan jerarquías ontológicas. Sí. Cuando digo jerarquía ontológica, es el fenómeno según el cual una persona se atribuye mayor valor a su ser que el que le reconoce a otro. Esa es la jerarquía que a mí me
parece... Sería una especie de soberbia, ¿no?
Es una especie de soberbia, muy bien, de arrogancia. Esa es la jerarquía que a mí me preocupa. Uh-huh. A mí no me preocupa la jerarquía funcional, es decir, el reparto de roles.
Sí.
Que una persona sea rector, que una persona sea administrador, que otra persona sea profesor, etcétera. A mí esa jerarquía no me preocupa, porque se puede desempeñar sin que cada quien se atribuya mayor valor ontológico, es decir, se puede desempeñar sin soberbia y sin arrogancia. Muy bien.
Desde la humildad, ¿no?
Desde la humildad, desde el reconocimiento de que somos seres humanos que participamos todos de fortalezas, de debilidades, de virtudes, etcétera, etcétera. Ok. Bien, estas sociedades originales, las sociedades matrísticas, no tenían jerarquías ontológicas, es decir, parece que el valor del ser del hombre, el valor del ser de la mujer, el valor del ser de los hijos era el mismo. Y había un desempeño comprometido y responsable de los roles. Sí, que el padre no se crea más que la madre y viceversa, que la madre no se crea más que el padre, no significa que el padre no desempeñe su rol de cuidar, de dar protección, y que su madre no desempeñe tampoco su rol de amar y de proteger y de cuidar.
Eso suena... algo muy paradisíaco, ¿no? Como pues sí, una especie de...
Pues sí, la verdad es que en los vestigios que yo encontré en el Museo Arqueológico de Madrid, encontré imágenes muy similares a las que encontramos en el Génesis.
Sí.
Pero las imágenes que encontré en el Museo Arqueológico de Madrid tenían una impronta particular, que eran imágenes producidas por los integrantes de dicha cultura, es decir, que eran autorrepresentaciones.
De la cultura.
Y en esas autorrepresentaciones ellos se pintaban con unos rostros armónicos, tranquilos.
Sí.
No eran rostros, digámoslo, pletóricos, eran rostros tranquilos, calmados, que expresaban armonía. Y un detalle muy particular, se representaban rodeados de especies, de aves, de peces, de animales terrestres, pero bien simpático. Animales sí los representaban con rostros amables, lo cual indica que en ese entonces los seres humanos teníamos una relación, no de guerra contra la naturaleza, como lamentablemente la tenemos actualmente, decimos, uh-huh, tenemos que enfrentar la naturaleza. ¿Cómo así que enfrentarnos con la naturaleza si nosotros somos hijos de la naturaleza? Esa expresión devela la contradicción emocional en la cual nos movemos en la contemporaneidad. Yo afirmo, la misé, que la mayor contradicción cultural que nosotros vivimos es que negamos el amor en nombre del amor. Y esto lo quiero explicar rápidamente. Negamos el amor emocional en nombre del amor sentimental.
Sí.
Bueno, lo traduzco. Decimos, porque te quiero, te aporrio. Cuando decimos, porque te quiero, te aporrio, estamos negando el amor emocional, porque estoy aporreando.
Sí.
Lo estoy justificando desde el amor sentimental. Pero atención con esto, mis queridos radioescuchas. ¿Qué siente la persona que recibe el aporrio? Estoy jugando pues con esa expresión.
Con esa frase.
¿Qué experimenta la persona que recibe el aporrio? Estoy jugando con esa expresión. Pues esa persona no experimenta el amor que proclama quien lo está aporreando. Esa persona lo que experimenta es la agresión y se molesta.
Correcto, sí.
Distinto a cuando vivimos el amor sentimental desde el amor emocional.
Uh-huh.
¿Y qué significa eso? Cuando vimos el amor sentimental desde el amor emocional, tenemos que reconvenir al otro, tenemos que hacerle una observación al otro, siempre la hacemos entonces desde un absoluto respeto por el otro. El amor emocional nos lleva a vivir el amor incondicional o el respeto incondicional frente al otro. Y cuando esas relaciones se dan, pasa una cosa muy particular. Y es que los seres humanos no rompen el vínculo. Los docentes lo sabemos. Cuando sancionamos a un estudiante, sin quebrantar el respeto que él se merece. Generalmente no se el estudiante reivindica al profesor. Un compañero llega y le dice al muchacho, ese profesor que la tiene montada. Generalmente el estudiante dice, no, el culpable fui yo, el profesor es bien, ¿no? El profesor me había dicho ya en dos o tres oportunidades y no, me trató muy bien, ¿no? Simplemente como que yo no le supe entender, no, pero el problema no es de él. Los muchachos son muy conscientes. Pero esa conciencia aparece cuando los tratamos con la dignidad que se merece cualquier ser humano. Claro. Entonces quería rematar con esto la misa. Entonces, existió una cultura llamada matrística, una cultura horizontal centrada básicamente en las relaciones de amor.
De amor,
sí. De amor. Sin duda que la agresión existió desde el comienzo de la especie, lo que nosotros ahorita, hoy en día decimos las emociones básicas, sin duda. Pero en esa cultura parece que el cultivo de la emoción del amor sobrepasó.
Sí, sí, sí.
En mucho a los eventos agresivos. Vivir en armonía no significa nunca que no va a haber conflicto.
Exacto.
Vivir
exacto.
en armonía significa asumir que cuando aparezca el conflicto,
yo
voy a tener la posibilidad de abordarlo armónicamente.
Sí, bueno, sí.
La otra cultura que surgió y que yo quiero compartir con los radioescuchas, distinta a esta horizontal, fue la cultura, digámoslo, vertical, piramidal o patrística.
Que es la que tenemos hoy, ¿no?
Que es la que tenemos más o menos hoy, en la cual una persona como que tiene mayor valor ontológico. Generalmente al padre se le ha atribuido mayor valor ontológico.
Bueno, depende de la cultura,
y la madre,
¿no?
Depende de la cultura. Estamos hablando de la nuestra, ¿verdad? Uh-huh. Y la madre y los hijos han sido ubicados como en un peldaño por debajo. Entonces aparece la figura del padre, que es el que manda callar, que es el que detenta la ley, que es el que impone el orden, etcétera. Y yo quiero decir lo siguiente.
No han cambiado y esta, un poco de pronto la mujer, o sea, con el ingreso de pronto de la mujer.
Sí, se dan esas variaciones. Entonces hay familias donde el padre y la madre, por decirlo así. En Antioquia, por ejemplo, la cultura es muy matrística. Aquí decimos que los hombres hacen lo que la mujer decide, algo así, ¿no?
Sí, el hombre propone y la mujer ¿cómo es?
Que uh-huh. la mujer antioqueña tiene como una habilidad, ¿cierto? Para detentar el orden, haciéndole creer al padre que es el quien lo tiene. Bueno, ese es otro asunto. ese asunto es secundario frente a lo que yo quiero señalar. Esta cultura piramidal, donde una persona como que tiene mayor valor ontológica que la otra, es otra cultura completamente válida.
Sí, sí.
Todas son válidas. No estamos diciendo que la una es buena, que la otra es mala. No. Pero es una cultura en la cual se empieza a cultivar demasiado el poder. Empieza a cultivar demasiado el poder, demasiado el poder, demasiado el poder. Y en los seres humanos, como somos hijos del amor, cuando el poder empieza a desplazar el amor, empiezan a surgir comportamientos inadecuados o patologías.
Claro.
Se dice que el 90% de las enfermedades que nosotros padecemos del cuerpo y del alma se dan por vivir por fuera de la dinámica emocional del amar. Pero el amar como emoción es algo muy específico, la misé. El amar como emoción es simplemente un dominio de conductas uh-huh. en el cual, o un estado, digámoslo así, conductual, en el que yo surjo como un ser válido, el otro surge válido, y las circunstancias surgen válidas. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Hay estados de ánimo donde uno acepta con tranquilidad la equivocación de otra persona.
Sí, sí.
Y hay estados de ánimo donde uno no acepta la equivocación de otra persona. Cuando estamos en el primero, esa es la emoción del amor.
Y cuando estamos en el segundo, es la...
Estamos en la emoción de la agresión.
La agresión.
De la agresión. Entonces, el cambio cultural al cual estamos invitando es a promover organizaciones horizontales centradas en las emociones de el amor, de la colaboración, de la coinspiración. Todos pasamos muy bueno cuando logramos establecer ese tipo de vínculos. Yo pongo un ejemplo.
Sí.
Las fiestas son estrictamente horizontales.
Son horizontales.
Cuando nosotros invitamos a nuestros amigos a departir en nuestra casa porque vamos a hacer una fiesta, no hay nadie que esté imponiendo el orden.
Uh-huh.
Esto es bien particular. El orden se mantiene
el orden
por el
se mantiene
gusto que tiene la persona, que tienen las personas de habitar ese orden. Ese orden les gusta, entonces todos se disponen. Hay que voltear las carnes. Ah, bueno, entonces yo puedo hacerlo un rato. ¿Quién va a hacer la vaca? Porque se acabó de pronto el vino o el licor, entonces se hace la vaca. Surgen los espontáneos que van a ir a hacer el levantado. Es decir, todo surge en la espontaneidad desde el placer de estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir?
Que el aula debe ser una fiesta.
Que el aula debe ser una fiesta, y la fiesta puede ser seria.
Sí.
Porque el estilo de los docentes hay que respetarlos, la misa, es cierto. Uh-huh. No hay un estilo, existen los estilos y todos son válidos. Yo hice una investigación en la Universidad de Envigado y resultaron tres estilos docentes muy bien valorados por los estudiantes y fueron diametralmente opuestos. El uno, de un profesor demasiado jocoso.
Sí.
Un profesor que tiene muy buen humor, que presenta sus evaluaciones como si fueran poemas.
Ah, mire, qué interesante.
Entonces, bueno, que introduce no con muchos yo. Contrastes. Sí, sí. Bueno, siempre tiene un chiste, siempre tiene una broma. Bueno, pero es una persona que cumple con la función de informar y formar.
Sí.
Pero también apareció el profesor completamente adusto.
Sí, sí.
Un profesor encominado, clásico, de delantal, riguroso, de estar a la hora en punto, kantiano, de salir a la hora en punto. Y los estudiantes lo señalaban como un excelente profesor.
Sí,
ese
sí.
Profesor, si no contaba un solo chiste, no inducía broma, pero cosa particular, a los estudiantes les encantaba porque les daba un trato absolutamente respetuoso con exigencia.
Uh-huh.
Entonces era capaz de decirle: joven, usted está por debajo de sus capacidades.
Sí.
Ve a ver usted qué va a hacer con usted. Yo solamente le digo esto. Y a los estudiantes les encantaba porque entonces él como que les recordaba la responsabilidad y los dejaba en libertad.
Y los dejaba
en libertad. Y recordemos que Foucault nos plantea que la ética es el ejercicio o la práctica reflexiva de la libertad. Entonces sí, el estar juntos tiene que ser una fiesta. Y estoy diciendo, esa fiesta puede ser seria. No significa pues que todos los profesores tengan que tener un buen humor. Eso son competencias de cada cual. Y el que es, yo por ejemplo creo que no tengo muy buen humor en el aula de clase. Pero creo que tengo una disposición desde la cual todos los estudiantes se sienten reconocidos. Ninguno se siente amenazado. Yo permito, como sé que muchos de mis colegas que me están escuchando, que los estudiantes se equivoquen, que formulen sus preguntas, que manifiesten aquello que ignoran, no permito que lo ridiculicen, etcétera. Entonces los estudiantes se sienten muy cómodos. Esa marca de la comodidad es la distintiva de la armonía. A mí me preguntan qué es la armonía. Y yo sencillamente digo que un encuentro armónico es un encuentro en el cual yo me siento cómodo conmigo mismo y con el otro.
Sí.
A pesar de que tengamos diferencias. El otro se encuentra cómodo consigo mismo y conmigo.
Y con usted.
Cuando esa condición se da, le preguntamos a los interlocutores si ese encuentro fue armónico. Y ellos dicen, sí, ese encuentro fue armónico. Uh-huh. Oye, pero es que no estoy de acuerdo. No, sí, no le hace. Pues es que me gustó conversar con Carlos. O me preguntan a mí. Y yo digo, no, sí, es que no nos pusimos de acuerdo, pero me encantó conversar con la misé. Atención. Entonces yo digo acá, si en nuestras familias nos damos un trato para que todos se sientan reconocidos, se sientan integrados, se sientan incluidos. Yo pregunto si en las aulas de clase practicamos estas dinámicas relacionales o si no. La emoción que nos hace más inteligentes es la emoción del amor.
Uh-huh.
La emoción del amor está dada básicamente porque uno acepta al otro tal y como va surgiendo, lo acepta.
Sí.
Y si uno siente que debe decirle algo, lo dice desde la convicción de que lo que uno está señalando puede ser una ilusión personal.
Uh-huh.
Y en ese momento se abre un diálogo donde hay una equidad valorativa entre las personas que participan de él.
Bueno, profesor, ¿qué le parece si en ese diálogo vamos a escuchar unos comentarios sobre lo que va a pasar en el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural? Transformación es igual a cambio más sentido. Y como lo explica Alex Rovira, el empresario, escritor y economista español, debe haber algo que dé sentido a ese cambio para que sea realmente transformador. Dentro de esas transformaciones y cambios que sufrimos como personas y como instituciones, nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural también ha experimentado cambios que transforman nuestra forma de proyectarnos a los otros. Entre los logros más recientes, la donación que nos ha hecho Discos Fuentes, un total de 14.690 LP, que fue entregado el pasado 28 de enero de 2014 por Luis Felipe Jaramillo, de Servicio al Cliente y Comunicaciones de Discos Fuentes. Ese material fue recibido por el bibliotecólogo Jorge Tolosa, junto a un equipo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Esa donación musical y bibliográfica es una compilación de LP, material vertical y material bibliográfico, donde hay libros y revistas que se espera sean organizados durante el año y puestos al servicio del público hacia el final del año 2014. En esa misma línea de transformaciones o cambios, tenemos una noticia institucional del ITM que nos concierne a todos y nos fortalece como ente educativo y transformador dentro y fuera del entorno urbano. Esa noticia es la relacionada con los buenos resultados que han dado nuestros evaluadores para la acreditación institucional. Y queremos resaltar uno de los resultados que refiere el trabajo arduo que raya en el sacrificio de la mayoría del personal que labora en el ITM. Entrega que seguirá dando frutos positivos y que hoy nos tiene muy orgullosos. Enhorabuena a toda la comunidad ITM. En otra relevante dentro de nuestras actividades, hablamos de la revista Trilogía, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Grupo de Investigaciones CTS, más I, de la Facultad de Artes y Humanidades. Es un medio de divulgación científica, cuyo objetivo consiste en generar una percepción más ajustada y crítica de los temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la sociedad, la innovación y sus relaciones con la sociedad, para promover la participación pública de los ciudadanos en las decisiones que orientan los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de la publicación de resultados de investigación relacionados con estas áreas del conocimiento. Actualmente se encuentra indexada en categoría C por Colciencias, Publindex. La revista publica artículos derivados de investigaciones científicas en ciencia, tecnología y sociedad, comunicación, divulgación de la ciencia y la tecnología, responsabilidad social y ética de la ciencia y la tecnología, percepción del riesgo tecnológico y principio de precaución, contextos sociales y culturales de la innovación tecnológica y de la competitividad, políticas públicas de ciencia, tecnología, gobernanza y participación ciudadana, gestión del conocimiento, historia y filosofía del cambio tecnológico y filosofía y sociología de la ciencia y la tecnología. Pues están abiertas la recepción de artículos candidatos a ser publicados en la edición número 10 y cierra el 28 de febrero de 2014 para quienes estén interesados. La página es trilogia.itm.edu.co. Y otra nota para resaltar es el inicio mañana de Engállate, el fondo editorial interesado en su proyecto de divulgación del conocimiento para que llegue a toda la comunidad. Da comienzo a sus actividades con Engállate de Conocimiento, la fenomenal venta semestral de libros que se realiza al interior del ITM. Estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general podrán disfrutar de descuentos increíbles en los distintos textos que publica el Fondo Editorial ITM. Este mes de febrero, Engállate, en el Campus Robledo, los días 14 y 17. En el Campus Fraternidad, el martes 18 y miércoles 19, y en el Campus Floresta, el jueves 20 y 21, el jueves 20 y el viernes 21 en el Campus Castilla. El horario será de 9 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Así que, ya lo saben, los esperamos en Engállate y en todas estas actividades.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Bueno, ya leída la agenda, profesor, vamos a terminar, ¿no? Pero voy a preguntarle, ¿por qué fuimos amorosos desde el comienzo y qué fue lo que pasó en ese comienzo? Ahora, aclaro, el profesor Carlos Palacio nos acompañará en el siguiente programa de el día 20 de febrero. Entonces vamos como a concluir, ¿por qué dejamos de ser amorosos o cómo volver a ser amorosos?
Muy bien, Amise. Habíamos afirmado que el 90% de nuestras enfermedades del cuerpo y del alma se dan por vivir por fuera de la emoción del amor. Notemos, cuando estamos imbuidos en relaciones atravesadas por la agresión, por el odio, por la competencia, no nos sentimos bien. Cuando estamos involucrados en relaciones de reconocimiento, en relaciones de coinspiración, en relaciones de colaboración, nos sentimos bien. ¿De dónde se desprende ese mecanismo? ¿De dónde se desprende esa dinámica? Pues bueno, vamos a preguntarnos por el origen de nuestra especie. Evidentemente nosotros somos mamíferos. Uh-huh. Evidentemente somos mamíferos. Y los mamíferos tienen una característica fundamental, que es el vínculo materno-infantil. El vínculo materno-infantil de la especie mamífera es básicamente un vínculo centrado en el amor.
Sí.
Es un vínculo centrado en el cuidado que la madre le provee a su hijo. Notemos que aquí hay una relación con lo que nosotros mencionamos ahorita, en relación con esa tradición del cuidado de sí que había entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, que era una tradición también centrada en el cuidado. Entonces, en la medida en que nosotros pertenecemos a una especie biológica mamífera, nosotros hemos participado de esa dinámica relacional, hemos sido amados. Si hemos sido concebidos por madres que quieren ser madres, hemos sido amados por nuestras madres desde que llegamos a este mundo. Ahora, en el origen de la especie humana, podemos hacer el siguiente ejercicio, preguntarnos cómo fue que surgió el lenguaje, que es la característica básica que nos distingue a nosotros, seres humanos. ¿Cómo fue que distinguió que surgió el lenguaje?
Sí.
Y a renglón seguido podemos decir, y bueno, ¿y qué es el lenguaje? Y podemos decir que el lenguaje, en lo fundamental, es un modo de interacción compleja entre seres vivos, en nuestro caso entre primates.
Sí.
Una interacción recursiva o recurrente. Y bueno, dichas esas palabras, es muy fácil preguntar, ¿y cuál es la emoción que uno tiene que tener para uno interactuar recursivamente con otra persona? ¿La emoción de la desconfianza le permite a uno interactuar recursivamente con otra persona?
Está no, claro que no.
Está claro que no. La emoción de la desconfianza nos inclina a distanciarnos de esa persona, y cuando hay distancia no hay posibilidad de lenguaje. Ahora, como podemos constatar hoy día que somos seres de lenguaje, entonces podemos afirmar que en el origen de nuestra especie tuvo que darse de manera hegemónica la confianza para que este fenómeno del lenguaje tan intrincado del cual nosotros hoy participamos hubiese surgido. Pienso que esta es una forma de demostrar, además de los vestigios que mencionamos ahorita de María Jimbutas,
sí,
que la especie humana en su comienzo fue amorosa. Luego, esa experiencia no es utópica, podemos volverla a recrear.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos Alberto. Ha sido un gran honor tenerlo en el programa. Vamos entonces a invitarlos al próximo programa para que sigamos transformándonos en el amor.
Muy
entonces,
bien,
en el segundo programa nos vamos a transformar en el amor, vamos a tratar desde este diálogo pedagógico que todos vayamos aportando, ¿no? Un granito de arena, porque poco a poco pues, se van logrando los cambios en la sociedad. Los esperamos el jueves de la semana siguiente en una segunda entrega de Desde la Biblioteca con el profesor Carlos Alberto Palacio Gómez.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.